Bueno, muy bien, 13:34, ya lo tenemos a Ignacio Zuleta en línea, vamos a tener el placer de conversar con él un rato. Ignacio, Carlos Kikuchi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, querido, divirtiéndome muchísimo con tu Avant Premier acá en Clarín, uno de los mejores espacios que tiene Clarín semanalmente, sin duda. Bueno, contame un poquito cómo estás mirando vos esta cuestión. El presupuesto da la sensación que va a salir, ya lo anunció Pichetto, no creo que haya demasiado problema con eso. Hay en materia económica una suerte de pax cambiaria, está lo del fondo más o menos caminando. Lo que para mí es un intríngulis es qué es lo que está pasando políticamente. ¿Cómo estás mirando vos esta fase que ya encara la elección del año que viene, ¿no?
Bueno, es muy difícil tener una mirada prospectiva hoy, porque es cierto que desde abril de este año o de diciembre del año pasado el gobierno entró en una turbulencia en materia económica, lo cual le produce una herida muy profunda, porque el gobierno era un gobierno que se justificaba en su discurso, por lo menos sustancialmente o centralmente, por la economía, y justo la economía fue lo que no le funcionó. Entonces tiene que rehacer sus posiciones. Yo creo que acá se ha pasado de un ciclo, que es el ciclo que abrió Macri en 2015, el ciclo de la reforma del Estado, el cambio de sistema de la Argentina heredado del gobierno peronista que duró 15 años, a una economía abierta, desregulada, nueva relación con las provincias, diseño fiscal, nueva forma de encarar la deuda, etcétera. Todo eso lo tiene que rehacer, y termina ese ciclo, creo, este año con el cambio de gabinete, y comienza un nuevo ciclo que es del Macri reformista al Macri emergencia, que es armar un plan de emergencia para el gobierno, para terminar bien el gobierno y intentar la reelección.
Claro.
Una llave que no está cerrada, porque creo yo que si alguien me preguntara con brocha gruesa cuál es el escenario, es un escenario muy parecido al 2015, cambian algunas variables, pero creo que vamos a una elección muy ajustada.
Sí, pero
que para tal, muy ajustada. Igual yo creo que hoy las encuestas no valen nada, como no valían en el 2011 las de Cobos ni en el 2014 las de Massa.
Claro.
Creo que lo que son los humores que registran las encuestas, yo no, hoy no les doy ningún peso, porque la experiencia dice que un año y medio antes de las elecciones siempre se producen manifestaciones de opinión que luego no llegan a la urna.
Sí, y además,
como en el 2011, Cobos caminaba por la calle con la banda puesta y no se pueden anotar a la carrera.
Sí, sí, sí.
Pasa en el 2015 lo mismo, y el 14, 15, y no entró en la urna. O sea que no.
No, y además, digamos, la realidad...
Creo que es engañoso, es un espejismo, sirve para ver el estado de opinión, no quiero descalificar la tarea de quienes hacen las encuestas, pero no son hoy, creo, el mapa para seguir la realidad.
No, y además, la situación, la realidad argentina de hoy puede llegar a ser muy diferente a la del día de la elección, ¿no?
Con yo lo creo cual... que la situación más bien no cambia. La Argentina es un país que tiene dos grandes familias políticas, que es el voto peronista y el voto no peronista, y que confrontan con distinta suerte según tenga uno un mejor programa y dominio territorial y liderazgo, y eso es lo que ha beneficiado y Cambiemos en las elecciones legislativas de 2009, 2013, 2017 y en la presidencial de 2015. En eso el peronismo tiene una división profunda desde el año en que se fue Menem, la cooperativa de gobernadores que van tratando de asegurar su gobernabilidad, pero no tiene un liderazgo unificado, ni domina el primer territorio que domina plenamente, Tucumán, que es el séptimo en cantidad de votos de Argentina. El resto las gana el no peronismo, o formas que del peronismo que asegura que se gobierne Macri.
Claro.
Y después tiene un liderazgo en la figura de Macri que nadie discute. Entonces esos elementos, que son los que se juega cada uno tratando de superar los pasivos y de asegurar los activos. Por eso creo que hay una elección hacia adelante muy ajustada y con balotaje, por lo menos lo que yo veo ahora.
¿Cómo estás viendo vos el rol de Carrió de estos últimos, de estas últimas semanas? La relación con Mauricio, esto ha sido para salir a mover un poco el avispero en términos del inicio de la campaña.
No, ella cumple su función, ella es una fundadora de Cambiemos, estratega de Cambiemos, está inscrita en el ADN de Cambiemos. Yo creo que todas las fantasías que hay de ruptura son fantasías como las que existían con Scioli y el peronismo. Uh-huh. En el ADN del peronismo anterior está inscrito el nombre de Scioli, se diría que Scioli iba a romper con la familia Kirchner, un disparate que era, ayudaba a no entender nada, nunca lo iba a hacer. Ni lo va a hacer, porque él es el fundador de eso. Funda eso con Kirchner y con Dualde, claro, con Lavagna en el 2003-2005, o sea que nunca iba a romper eso. Lo mismo ocurre con Carrió. Y Carrió creo que cumple en contener al electorado de Cambiemos, que pide respuesta a determinados hechos, y ella amplía y asegura esa franja. Yo creo que está cumpliendo su tarea dentro de la alianza, ¿no? Ella así con mucha excelencia, porque ella tiene un estilo así rompedor, pero es lo que su público le pide. Y de hecho tiene siempre momentos de, diríamos, de mucha exhibición y después momentos de...
Y ahora está siendo... ahora está guardada.
No, la semana pasada le pegó un cañonazo al juez de Catamarca y de Santiago del Estero, que quería que intentan poner el juzgado federal de Santiago.
De Santiago, sí.
Y eso ha conmovido a todo el esquema. Pero es parte de lo que se espera de ella. Si no lo hicieran, nos preguntaríamos por qué no lo hacen.
Y decime, ¿el rol de la UCR, cómo estás viendo vos el acompañamiento de la UCR?
Bueno, en este segunda etapa del gobierno que yo te describía, Macri ha servido todas las condiciones hacia el radicalismo. La solución en materia de tarifa, la solución en materia de asignaciones familiares de la región patagónica, la compensación del fondo Sojero, todas esas iniciativas son iniciativas del radicalismo. O sea, la resistencia que tenía la mesa del PRO de la Casa de Gobierno hasta abril está quebrada, está vencida, y el tema de tarifas empezó en enero con el ataque de la UCR a Aranguren, que quería privatizar la empresa Transener de Transporte de Energía. Empezó ahí. Y desde entonces esa batalla la ganó el radicalismo. El radicalismo ha ganado en posición y porque el gobierno le cedió la agenda, porque la que tenía el gobierno no le funcionó.
Claro, claro.
Es decir, el gobierno de la Casa de Olivos, digamos, de la mesa de la Casa de Gobierno, criticaba la política, y al final es lo que mejor le sale al gobierno, que es la política. ¿En política quiénes son? Son los legisladores de la alianza Cambiemos, que son el PRO con el Pasotti y Monzó, el radicalismo con Negri y la coalición con Carrió.
Y a Monzó...
Ese es el gobierno. Entonces, esa estructura gana mucha posición. Yo le doy mucha importancia al discurso del lunes pasado de Macri, de inauguración de la muestra de Alfonsín en el Museo de la Casa de Gobierno, donde estuvo todo el radicalismo, de Ricardo Alfonsín hasta Consiglia, y legisladores de varias capas geológicas del radicalismo, en donde Mauricio Macri poco menos que se erigió del heredero de Alfonsín. Es decir, si hubiera que buscar entre los discursos de Alfonsín de quién él se siente heredero, y lo que más que ha expresado es que es el heredero de Alfonsín. Eso para mí es importante y es la música que acompaña el reconocimiento, este avance del radicalismo sobre la agenda del gobierno, que parecía impensado hace un año. Y hoy día prácticamente todas las recetas que ha encontrado el gobierno para sacar el presupuesto y para hacer pasar las leyes han sido discutidas por el radicalismo.
En este sentido, bueno, vos muy bien hablás, yo coincido en esto, que Monzó y toda el área política del Congreso del PRO que habían sido relegados han adquirido nuevo protagonismo. En este sentido, vos, ¿cómo estás viendo la dupla Peña Durán Barba? ¿Han perdido poder o simplemente están están no mostrándose y haciendo otras cosas?
Yo nunca he creído en la dialéctica de Durán Barba y Peña contra el rey. Es una fantasía periodística que no condice con la realidad. es una explicación para hostigarlo a Macri, sin hostigarlo a Macri, diciendo que es un sonso que le hace caso a Don Bárbara y a Reina. Eso no es cierto, es un relato equivocado y que no es imposible de probar, por lo tanto no puedo responder eso. Don Bárbara es un asesor que vive fuera del país, que da ciertos consejos, que está identificado con las grandes triunfos electorales de Cambiemos, de Malvicio desde el año 2005, diputado, buena elección en capital y después 2007 en la ciudad, y su percepciones son algunas aceptables, otras no. Y es un gran productor de la información que es el gobierno, porque lo más importante es que las recetas estratégicas de Durán Barba, que están en sus libros, son conocidas y las producen en conferencias, lo importante es la maquinaria que maneja de producción de conocimiento sobre la sociedad a través de los trabajos que hace con Zapata y con otra gente que trabaja con él, que es un tesoro para tomar decisiones. Eso, en eso hay una superioridad de la estrategia de Cambiemos por sobre el peronismo. El peronismo no tiene eso.
Claro.
Una maquinaria que le produce información sobre el elemento que decide el humor colectivo en el mundo, que es lo que llama Ellen, es la conversación. La estrategia de Cambiemos está basada en una estrategia de interpretación de la conversación, de qué habla la gente. Y en eso tienen acierto. Ahora, es un elemento más.
De tantos.
En la estrategia, porque en esa estrategia es tan importante los aliados, como el propio Macri, y los consejeros que Macri tiene, que no me parece un reduccionismo que no... Yo no lo encuentro en ningún lado, esa dupla no la encuentro en ningún lado. La busco porque la leo en los diarios, pero nunca la encuentro.
Perfecto. Y Peña, el rol de Peña, que tenía mucha exposición y ahora está como más más guardado.
Peña nunca fue tan importante, primero de todo. Eso de que Peña era una cosa muy clásica que era, pasó con otros presidentes, que era pegarle a Nocilla para no pegarle a Alfonsín, pegarle a Bauzá para no pegarle a Menem.
Claro.
O sea, le pegás al principal, al Rasputín que tiene al lado, para que el uno no se enoje con vos. Entonces es una especie de pelea traslaticia, no trasladada. Nunca fue tan importante. Lo que sí es cierto, lo que es importante, en la etapa de los dos años y medio primero de Cambiemos, que yo describí como los años de la reforma, que se ha hecho mucho, o sea, no es que eso quedó en la nada. Fracasó en algunos terrenos, pero en otros, el hecho del déficit cero, ha habido mucha las transformaciones, por ejemplo, en la política social y casi revolucionaria. La ley de economía popular de 2016, la ley de dominio de las villas, la última que ha salido ahora por unanimidad del Congreso para expropiar los terrenos y dárselo a los villeros. Todas esas iniciativas nacieron de Mario Quintana. Nacieron de Mario Quintana y su relación con Grabois y con Stanley. Y te diría yo que cuando bajen las aguas va a ser lo más revolucionario que va a haber hecho Macri. Es el niño bien del barrio del parque, que va a haber traído el debate del aborto, el matrimonio igualitario, que existe porque él no apeló a aquella famosa sentencia en la capital, y la revolución de la tierra, el reparto de la tierra de las villas.
Sí, eso es.
Porque la revolución es que no ha hecho ni Carlos Marx, ni Heller, ni Kicillof. Las ha hecho, y eso nace de la percepción de cómo convence Mario Quintana a esa área del gobierno de que hay una nueva forma de ver la economía, la pobreza y la exclusión, que tiene mucho que ver con lo que dice el Papa Francisco, de que no es algo un error del sistema, sino que es sistémico, y que hay que asumirlo y hay que pagarlo. Eso nace de aquella mesa de la reforma. En aquella oportunidad, esa mesa tenía un control sobre todo, porque en el Congreso los legisladores no podían negociar una ley ni una línea del presupuesto sin consultar con Quintana o con Peña. Eso se terminó. Hoy día hay un ascenso en ese punto de refrigerio, que se maneja con enorme independencia, y él se maneja en relación directa con Monzó, con Pinedo, con la gente del Congreso, inclusive en una relación casi diaria con Pichetti, la oposición.
Y los gobernadores.
Que interesa al gobierno tener buenas relaciones.
Y los gobernadores también, claro. Hola.
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 escucho muy bajo.
No, no, te decía, sí, que coincide también con los gobernadores, ¿no? O sea,
claro.
Frigerio está con eso.
En eso vino un cambio del método de control de la mesa Ojasos, como le llamaba yo, de los tres ojos de Macri, uh-huh. Y esto ha pasado a la fuerza de Frigerio, que siempre fue el ministro más importante de Macri, ¿eh? Uh-huh. Era más importante, fíjate, el ministerio que llegó a tener. Ahora le sacaron algunas cosas. Pero cuando se llama el gabinete del 2015, se queda con obras públicas, se queda con transporte, se queda con transporte, no, con obras públicas, con las relaciones con el interior, con agua, se queda con enormes viviendas, enormes sectores del gobierno. Eso hay que confiar mucho en Frigerio.
Señoras y señores, Ignacio Zuleta, un placer como siempre hablar con vos, un placer grande.
No, gracias a ustedes por la mano y saludos a todos.
Un abrazo enorme, querido, chao.